Iniciamos el mundo del derecho con un tema siempre de actualidad como son los derechos humanos, más concretamente modelos de fundamentación de los derechos humanos. Y para hablarnos de este tema contamos con la profesora de Filosofía del Derecho, Ana María Marcos del Cano. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Se suele hablar de los derechos humanos como una conquista de la humanidad, como unos derechos a los que todos podemos acceder y que el Estado debe proteger y garantizar. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de modelos de fundamentación de los derechos humanos?
Sí, bueno, en principio el título de este programa pretende poner de manifiesto que sí, que existe un gran número de estudios doctrinales con varias vertientes sobre los problemas teóricos de fundamentación que plantean en sí mismos los derechos humanos. Con ello se trata de conocer cuáles son las razones por las que deben existir esos derechos y por qué deben protegerse y por qué deben garantizarse. Es verdad, como has dicho, que todos los derechos humanos que hoy en día están constitucionalizados en la Constitución nuestra y muy pronto pues también en la Constitución Europea, ¿no? Estos derechos humanos los protege el Estado, los garantiza el Estado. Pero ¿por qué tiene que garantizarlos? ¿Por qué tiene que protegerlos? Entonces, la pregunta por la fundamentación es una de las preguntas centrales de la teoría de los derechos humanos, que hoy por hoy no tiene una respuesta única y absoluta, sino que nos muestra diversos tipos de fundamentación, es decir, diversos tipos de razones por las cuales estos derechos humanos tienen que estar en una legislación positiva, en concreto en la Carta Magna, en la Constitución.
El tema, sin duda, es muy amplio y daría para muchos programas, pero ¿podría decirnos los aspectos más importantes y sugerentes de cara a los alumnos y también a los que nos están escuchando?
Bien, pues creo que en esta parte relativa a los derechos humanos, en principio, pues se tiene que tener muy claras las ideas fundamentales de cada epígrafe y pensar de qué estamos tratando en cada momento para no confundir, por ejemplo, los distintos tipos de fundamentación, aunque estén muy relacionados. Y creo que también es interesante el conocer cuál es el fundamento filosófico y último de la existencia de estos derechos humanos, porque al final, si estamos, digamos, gobernados por una serie de leyes, tenemos que saber de dónde provienen esas leyes y cuál es la base de las leyes, en concreto de los derechos humanos, por qué hoy existen y, por ejemplo, en periodos pasados de la historia, estos derechos humanos no existían.
¿Y realmente qué queremos decir cuando hablamos de fundamentar los derechos humanos?
Bien, pues ya entrando un poco en el tema del fundamento. Fundamento, como dice la Real Academia, quiere decir raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza una cosa no material. Es decir, el fundamento es la razón de ser de algo. En cuanto a los derechos humanos, la doctrina ha señalado dos acepciones básicas. Por un lado, lo que acabo de comentar, dar razón de su existencia, y por otro lado, señalar la fuente de donde proceden. Pero actualmente la que concita más seguidores es la primera, esto es la búsqueda de la razón o el por qué los derechos humanos han de ser reconocidos y protegidos. Por ejemplo, hoy nos podríamos preguntar qué es lo que ha llevado a los países de la Unión a incluir en la Constitución Europea, sobre la que nos vamos a pronunciar mañana, a incluir en su articulado los derechos humanos. ¿Por qué estos artículos dedicados a la garantía y a la protección de estos derechos? ¿Qué tienen de valioso para que deban ser positivizados, garantizados por medio de una norma jurídica vigente?
¿Y cuáles son las doctrinas más relevantes al respecto?
Antes de entrar en las doctrinas que fundamentan estos derechos humanos, hay que poner de manifiesto también que hay una corriente no menos extensa que entiende que no es útil ni necesario el buscar un fundamento a estos derechos humanos. ¿Por qué? El filósofo italiano Norberto Bobbio entiende que lo importante es averiguar la manera más segura de garantizar esos derechos e impedir su violación sistemática. Dice que el problema de la fundamentación ya está resuelto, sobre todo cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 se pusieron todos de acuerdo, la parte, digamos, occidental del mundo, ¿no?, en incluir en sus 30 artículos los derechos más básicos del ser humano. Con esto ya no es necesario que nos preguntemos por el porqué de incluir estos derechos humanos en una norma vigente positiva, porque ya están incluidos. Ahora lo que habría que tratar de hacer, dice Norberto Bobbio, es averiguar cómo estos derechos pueden realizarse a lo mejor lo mejor posible y que sean, sobre todo, que sean respetados, ¿no? No tanto pararnos, como dice él, no tanto perder el tiempo en buscar el porqué, desde dónde, sino vamos a trabajar todos juntos para que sean realizables estos derechos.
Pero algún fundamento habría para que los redactores de la declaración llegasen a ese consenso, ¿no?
Bien, los mismos redactores de la declaración renunciaron a ponerse de acuerdo sobre el fundamento de los derechos. Decían ellos, coincidimos en los derechos, pero no nos preguntéis por qué. Al final, lo que importa, dicen, es la realización de esos derechos humanos, es decir, la eficacia de los mismos, no su fundamento. Sobre todo porque existe una imposibilidad para llegar a una fundamentación única y absoluta en el sentido más radical del término. Téngase en cuenta que cuando hablamos ya de fundamento nos metemos en teorías filosóficas e ideológicas que normalmente lo que concitan son más desavenencias que acuerdos. Bobbio, no obstante, apuntaba cuatro razones para validar su postura. Él decía, por un lado, cuando hablamos de derechos humanos o derechos del hombre, hay una vaguedad tal que no sabemos a qué nos estamos refiriendo con esa expresión las más de las veces. Por otro lado, decía que habían variado históricamente estos derechos. Por otro lado, decía que dentro de la expresión de derechos humanos hay una gran heterogeneidad como para lograr un fundamento único de todos ellos. Y además, apuntaba las contradicciones que aparecen muchas veces entre esos derechos invocados por los distintos sujetos.
¿Y cuáles serían las doctrinas que apuestan por adentrarse en esa fundamentación, profesora Marcos?
Para la mayor parte de la doctrina, entendiendo la postura de Bobbio, entienden también que es verdad que hay que apostar fuertemente por la realización de estos derechos humanos. Es decir, no nos podemos quedar, digamos, en el fundamento, ni tampoco, ni siquiera en la letra de la ley, sino que hay que apostar porque, digamos, que se encarnen, entre comillas, en la realidad. Entonces, aun siendo muy importante para la mayoría de la doctrina, como digo, el reconocimiento de estos derechos humanos, este reconocimiento dicen que vendrá mucho mejor dado, por decirlo de alguna manera, si tenemos claro el fundamento, si tenemos claro el porqué. Dicen, la mejor forma de hacer eficaces los derechos humanos no solo consiste en contar con buenos instrumentos jurídicos que los protejan, ni siquiera con un contexto socioeconómico que los posibilite, sino también con sólidos argumentos que los fundamenten. Si nos apeamos de ese fundamento, corremos el riesgo de vaciarlos de contenido, reduciéndolos a una simple técnica de control social. Además, por ejemplo, ¿qué razones vamos a alegar para su defensa, por ejemplo, en un sistema que no ampare esos derechos humanos? Porque sí que es verdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está ahí, pero es una declaración más bien programática, no vinculante jurídicamente. Entonces, ¿qué razones, aparte de que estén recogidos en ese instrumento, vamos a dar para que estos derechos humanos se cumplan realmente en un país, por ejemplo, que no cuenta en su Constitución con esos derechos? En este sentido, bueno, pues las distintas doctrinas sobre esa fundamentación, hay distintas teorías y, bueno, las más importantes, por decirlo, digamos que es una división, si se quiere, un poco didáctica, ¿no? Porque hay más, pero las más importantes serían el iusnaturalismo, el pactismo, el utilitarismo y el humanismo.
Pues si le parece bien, vamos a ver las diferentes doctrinas y empezamos con la primera, ¿en qué consiste la fundamentación iusnaturalista?
Bien, pues la fundamentación iusnaturalista señala como raíz explicativa y justificadora de estos derechos humanos la propia naturaleza del ser humano. Dice que la naturaleza humana posee en sí misma unas tendencias que le son consustanciales e inalienables y que se constituyen en posibilidades o poderes de actuación, es decir, en derechos básicos. Existen dos grandes manifestaciones de esta doctrina. Por un lado, la que se desarrolló en el seno de la doctrina iusnaturalista racionalista del derecho natural y, por otro lado, la que se ha desarrollado más recientemente dentro del marco de un neo-iusnaturalismo de inspiración escolástica. Según esta primera teoría, el criterio fundamentador es la naturaleza humana racional. Según esta corriente, los individuos poseen en el estado de naturaleza unos derechos que la organización social y política ha de respetar. Son derechos que le corresponden al sujeto por su propia naturaleza y que, en consecuencia, tienen antes de que le sean reconocidos por el ordenamiento positivo. La segunda doctrina de las corrientes iusnaturalistas fundamenta los derechos humanos en la existencia de una legalidad u ordenamiento de carácter objetivo y, en cierta medida, trascendente, que tiene una fuerza de vinculación superior a las leyes establecidas por los gobernantes.
Otra de las corrientes es el pactismo. ¿En qué consiste esta fundamentación?
Bien, esta fundamentación también viene muy ligada a la doctrina jusnaturalista racionalista, porque hay muchos de los autores que defienden esta teoría que dicen que el origen de los derechos humanos está en un contrato, en un pacto que da origen a la sociedad civil y política. Porque dicen que si bien los derechos humanos radican en la naturaleza humana y tienen carácter y valor presocial, solamente se van a constituir en verdaderos derechos cuando llegan a ser reconocidos y respetados por la organización política de la sociedad a través de ese pacto que ha permitido el paso de lo que se denomina el status naturalis al status civil, del estado de naturaleza a la organización política y social. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, pues el más claro exponente, Rousseau, ¿no?
¿Y no podría ser, por ejemplo, fundamento de la existencia de los derechos humanos el que son un instrumento para la felicidad general de los miembros de una sociedad, profesora Marcos?
Hombre, sí, efectivamente, ¿no? El que la existencia de los derechos humanos es una garantía de una felicidad mayor de los miembros de la sociedad, yo creo que eso está en la mente de todos y sobre todo en la mente de los partidarios del denominado utilitarismo, que es una corriente que justifica precisamente el reconocimiento de los derechos humanos en la capacidad que tienen estos de contribuir al bienestar o a la felicidad de la mayoría del grupo social. Los derechos humanos tienen su razón de ser en la medida en que actúan como garantes del disfrute por parte de los hombres de ciertos bienes que ellos consideran importantes e imprescindibles para su propia felicidad. En esta corriente podríamos citar, por ejemplo, a John Stuart Mill, quien además entiende que esa felicidad general nunca podrá ser utilizada para menoscabar la individual. El ideal de la visión utilitarista de los derechos humanos aspira a que estos actúen de tal modo que cada hombre disponga de las posibilidades y recursos que le permitan llevar a cabo sus propios planes de vida.
Además de estas doctrinas, existe otra que justifica la existencia de los derechos humanos en la dignidad humana. ¿No es así, profesora Marcos?
Así es. Digamos que hablar del fundamento de los derechos humanos es hablar irremediablemente, vamos, de la dignidad, ¿no? Es la que se conoce entre los expertos con el nombre de humanista e implica que la dignidad de la persona humana es la raíz y el principio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Los hombres poseen una dignidad preeminente y esta proyecta sobre el sistema de las relaciones sociales una amplia gama de exigencias radicales e insobornables que han de ser reconocidas como derechos por la organización estatal. Digamos que el principio de la dignidad sería como la raíz última desde la cual surgen todos los demás derechos. Así también lo establece nuestra Constitución en el artículo 10.1 cuando dice que la dignidad, todos los derechos que le son inviolables, se convierten en el fundamento del orden y de la paz social.
Nos ha explicado, aunque de forma breve, como es evidente, las diferentes teorías que hay sobre la fundamentación de los derechos humanos. De estas teorías, ¿podríamos decir que hay alguna que en este momento predomine sobre las otras o no?
Hombre, es muy difícil, por decirlo de alguna manera, jerarquizar las distintas teorías porque todas ellas pues tienen sus propios seguidores que tienen su fundamentación en una filosofía determinada, ¿no? Es la gran pugna a lo largo de toda la historia de la filosofía del derecho entre los jus naturalistas y los jus positivistas, es decir, los que fundamentan el derecho en la propia ley positiva, en el procedimiento que lleva a elaborar esa ley, y los que fundamentan el derecho en una instancia objetiva superior que puede ser bien el derecho natural o puede ser la dignidad humana, etcétera. Entonces es, digamos, apostar por una, digamos que es difícil en el sentido de que, como digo, pues que es una lucha que se traen los autores desde toda la historia de la filosofía del derecho. Sí que es cierto que hoy en día la tesis de Bobbio, que también es seguida en nuestro país pues por otros autores como por ejemplo Gregorio Peces Barba, esta tesis tiene la particularidad de que, aunque no aborda de frente, por decirlo de alguna manera, lo que es el fundamento de los derechos humanos, digamos que ya va de suyo el fundamento de los derechos humanos en esta teoría. Es decir, una vez que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, digamos que el fundamento sería un poco el consenso, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en que estos derechos humanos tienen que estar plasmados en una Declaración Universal de los Derechos Humanos, o por ejemplo, en nuestra Constitución, ahora lo que nos toca es cómo hacer realidad esos derechos humanos, cómo garantizarlos, qué queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la igualdad, del derecho a la no discriminación, del derecho a la intimidad, pero digamos que el fundamento se quedaría en un segundo plano. Independientemente de eso, yo creo que todas estas teorías y la más positivista, la más legalista, tienen claro que el último fundamento de los derechos humanos es la dignidad. Es decir, en el momento en que nosotros empezamos a preguntar el porqué, y eso es algo que nos hacemos los filósofos a menudo, los filósofos del derecho, es decir, ¿por qué esto se tiene que garantizar? La pregunta última al final te lleva a la dignidad a la dignidad humana, ¿no? Entonces, yo creo que sí que recogería tanto, por un lado, la doctrina, digamos, más del consenso, pero unido siempre a la dignidad humana, porque es algo que no podemos perder de vista, pues porque los regímenes políticos son lo que son y las constituciones, pues hoy digamos que hay una generalidad en el apoyo a todo lo que es el régimen, digamos, constitucional de derechos y libertades, pero que eso es un acuerdo político que no puede perder de vista que el fundamento, al menos así yo lo entiendo, es la dignidad del ser humano.
Está claro que cuando hablamos de derechos humanos, pues lo lógico es que se contemple la dignidad del ser humano, ¿no?
Sí, sí, eso es. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos también ha habido distintas nomenclaturas. Es decir, se habla de derechos del hombre, se habla de derechos humanos, se habla de derechos del ciudadano, y cuando esos derechos pasan, por ejemplo, a ser positivizados en una constitución, se habla de derechos fundamentales. Y esa es como la diferencia que hay entre los derechos humanos no recogidos en un texto legal y los derechos fundamentales, que sería cuando ya están recogidos en el texto, ¿no? En el texto constitucional, en este caso.
Entonces, esa es la distinción que podemos hacer, porque muchas veces se oye derechos fundamentales o derechos humanos, no es que sean distintos, ¿no?
No, digamos que no es que sean distintos. Los derechos fundamentales son los que están recogidos en la Constitución. Y los derechos humanos, digamos que es una concepción más amplia. Si bien es cierto que, por ejemplo, los partidarios de esta doctrina más positivista, como puede ser la de Bobbio, ellos dicen que no se puede hablar de derechos en sentido jurídico, sino que sería una serie de principios morales. Hasta que no estén constitucionalizados, hasta que no pasen a una norma, bien sea constitución o bien sea otro tipo de norma, no se puede hablar de derechos. Se hablará, pues eso, de principios, de valores, pero no de derechos.
Profesora Marcos, vamos a concluir esta charla que hemos tenido con usted sobre los modelos de fundamentación de los derechos humanos. Como vemos, es un tema siempre muy interesante y muy importante para todos. Gracias y buenos días.
A vosotros, buenos días.